recuperación de evidencia y la realización de pericias.
Son 4 homicidios que suman un 1/5, esta vez en la comuna de Quilicura, y en este caso por lo menos no habría relación al crimen organizado, pero sí, de todas formas, es un crimen que está asociado a una persona, el conductor de un vehículo aparentemente de una aplicación de nacionalidad haitiana, quien habría sido atacado con arma blanca por parte de desconocidos. Él llegó malherido hasta la calle Colo Colo, donde se encontraba un guardia de seguridad privada en un vehículo, a quien le solicitó ayuda. Esta persona alertó a personal municipal también de salud, fue trasladado esta persona hasta un centro asistencial y lamentablemente se constató su muerte. Esta persona no cuenta con antecedentes policiales, tampoco el vehículo en el cual se desplazaba tenía encargo por robo, por lo tanto la tesis o la hipótesis del asalto es quizás lo más claro en torno a esta investigación. De todas formas, hay un trabajo que está encargado a Carabineros, así lo explicó el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.
Termina falleciendo por un paro cardiorrespiratorio provocado por múltiples heridas cortantes que mantenía esta víctima en el tórax. Por ahora lo que sabemos es que el vehículo que llegó conduciendo a la víctima a ese lugar está a nombre de otro ciudadano haitiano, no mantiene encargo por robo y la víctima misma no tenía causas como imputado en el sistema. Una de las principales líneas investigativas que tenemos es que puede haber sido objeto la víctima de algún tipo de robo o asalto.
Todos estos hechos violentos han despertado la preocupación de las nuevas autoridades en materia de seguridad. De hecho, esta mañana el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, dijo que se está trabajando con el Ministerio de Seguridad en implementar y modificar algunos planes preventivos para reforzar la seguridad en aquellas zonas que están siendo atacadas por estos grupos criminales, como es el caso de Sornavia y también de San Joaquín. No quiso adelantar cuáles serían estos planes porque dijo que se van a dar a conocer dentro de los próximos días, lo que se pueda dar a conocer, porque el resto es absolutamente reservado para garantizar efectos en los resultados que van a tener estas medidas dispuestas por el actual gobierno.
Sí, efectivamente, entre el día de ayer y hoy hemos visto una escalada de violencia importante, particularmente en 2 sectores de la región metropolitana donde hubo ajustes de cuentas. Hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad.
Sí, hasta ahora lo señalamos, en todos los casos no hay personas detenidas, hay trabajos por parte de las autoridades policiales. También se ha hecho de manera paralela un reforzamiento preventivo de la comuna Cerro Navia porque se podría catalogar uno de estos incidentes armados como funeral de alto riesgo, por lo tanto puede haber incidentes, lanzamientos de fuegos artificiales, y ahí está la preocupación de las autoridades de gobierno y también de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pidió a Estados Unidos y a Israel poner fin a la guerra en Medio Oriente que corre el riesgo de descontrolarse. Guterres hizo esas declaraciones a su llegada a la cumbre que reúne durante esta jornada a los mandatarios de la Unión Europea en Bruselas. En el primer lugar, a Estados Unidos y Israel, ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y con repercusiones en la economía mundial, que son realmente dramáticas y pueden acarrear consecuencias trágicas, especialmente para los países menos desarrollados, advirtió el secretario general de la ONU junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Asimismo, Guterres también lanzó un mensaje a Irán para que deje de atacar a sus vecinos y recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha condenado esos ataques y ha ordenado la apertura del estrecho de Hormuz. Y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán. Hegseth afirmó que la flota de superficie iraní también ha dejado de ser un factor relevante y confirmó que en casi 3 semanas de conflicto han dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra. Sus submarinos, dijo, de los cuales llegaron a tener 11, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados, insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Kane.
Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno instruyó el cobro para los deudores de crédito con aval del Estado. CAE con sueldos que superen los 1,5 millones de pesos. En 24 horas se reportaron 5 homicidios en la región metropolitana. La delegación presidencial confirmó un trabajo con el Ministerio de Seguridad contra los delitos violentos en la capital. Carabineros desmintió el fallecimiento del cabo Javier Figueroa, quien está conectado a un ventilador mecánico en el Hospital Regional de Puerto Montt. El ex fiscal Manuel Guerra deberá cumplir prisión preventiva por los delitos de cohecho agravado y violación de secretos. La defensa de los tripulantes del pesquero Cobre indicó que fue un informe presentado por Blue Mar el que precisó el momento exacto de la colisión con la lancha Bruma. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 6 minutos.
Seguimos revisando noticias. Hay novedades respecto al caso de los dos hombres detenidos por un ataque sexual grupal a una joven en Temuco. Entrega más detalles Roberto Negra.
Estamos a las afueras de lo que es el Tribunal de Garantía de Temuco, donde acaba de finalizar esta audiencia reservada que se realizó a puertas cerradas y donde el Ministerio Público formalizó investigación en contra de dos personas por el delito de violación. Estamos con el abogado Dionisio Ulloa, quien representa a estas dos personas que fueron formalizadas por el Ministerio Público. Bueno, ahí ya resolución, abogado, respecto a sus representados.
Sí, efectivamente, esta causa tiene el carácter de reservada. No se puede entregar mayor información, pero el tribunal el día de hoy ordenó decretar la prisión preventiva de los imputados y estamos evaluando la posible apelación. Hay ciertas partes de la resolución que no compartimos y vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco a la brevedad posible.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Las palabras escuetas del defensor penal particular, porque recordemos, efectivamente es una causa que tiene carácter de reservado, la audiencia se realizó sin público, no se permitió el acceso de la prensa a esta audiencia de un hecho que se registró en la ciudad de Temuco el fin de semana último. Estas dos personas fueron detenidas por personal de la BRISEC, de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. El día martes se controló la detención y se amplió en definitiva la audiencia de formalización para hoy a las 12, la que acaba de terminar y donde el Ministerio Público formalizó investigación por el delito de violación en contra de estas dos personas, dos hombres jóvenes que se encuentran ya con la medida cautelar de prisión preventiva decretada por la jueza de garantía Viviana García, argumentando peligro para la seguridad de la sociedad y también un peligro para la víctima en este caso que ha provocado bastante conmoción. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hay un reporte de nuestros auditores que se comunicaron con la radio para dar cuenta de un accidente que ocurrió hace instantes en las cercanías del estadio Germán Becker, esto en la avenida Pablo Neruda, la colisión de dos automóviles alta energía, según lo que nos relataban nuestros auditores. Estamos recabando también más antecedentes respecto a este accidente que, como ya decíamos, ocurre en la avenida Pablo Neruda, en las cercanías del estadio Germán Becker. Precaución también a todos los conductores.
te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
2:10.
Y un niño de 13 años sufrió diversas lesiones tras ser agredido por un compañero durante un partido de fútbol en el colegio Cambridge de Vilcún. Su familia denuncia que el establecimiento no aplicó los protocolos adecuados ni brindó atención oportuna. Tiene más detalles Bárbara Justi.
Muy buenas tardes. El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 2:00 p.m. cuando alumnos de octavo básico jugaban un partido de fútbol al interior de ese colegio. Según el relato de los involucrados, el menor, antes de la agresión, se habría burlado de su atacante, provocando que este lo golpeara en distintas partes del cuerpo. El padre del niño habló con la radio Juan Mora Montesinos y relató que el colegio lo contactó cerca de las 3:00 p.m. informándole únicamente que su hijo estaba con hielo por un golpe en el rostro. Al llegar al establecimiento constató que el menor presentaba inflamación y moretones en la cara, hematomas en una de sus costillas y además dolor intenso en la zona de los testículos.
Lo tenían con hielo, que no era algo grave, pero sí era, le había pegado un golpe, y Juan a la vez respondió a mi hijo y me mostró su carita, me mostró su costilla y parte, una parte de su parte interior con un golpe, y yo tomé la decisión de llevarlo al médico. Le sacó radiografía y confirmó que tenía golpes.
Mora Montesinos presentó una denuncia formal ante carabineros y el niño de 13 años recibió una medida de protección que le impide regresar al colegio mientras se realizan las investigaciones. Por su parte, el colegio Cambridge, intentamos contactarnos, no hubo una respuesta. Sin embargo, mediante un comunicado al apoderado, se le informó que se iniciará una investigación interna, al tiempo que los padres insisten que consideran que ocurrió una minimización de la gravedad de este incidente. El caso además fue presentado ante el Ministerio de Educación, donde se recibieron las denuncias y también las pruebas correspondientes. Según el padre, no se trata del primer episodio asociado a bullying y de agresiones que ocurren en dicho establecimiento. Para el próximo jueves 26 de marzo fue programada la cirugía de un paciente de Victoria que padece un bocio nodular y que ha permanecido 17 años en lista de espera para ser intervenido.
Durante las últimas semanas, Ariel Melgarejo, carpintero de 47 años del sector Selva Oscura de Victoria, se sometió a los exámenes de rigor y se logró reunir la sangre necesaria para la operación mediante donares como parte de la preparación para una intervención que ha esperado por más de una década.
Todo este chequeo fue solicitado por el Hospital Regional para corroborar el estado actual del paciente, cuya historia se viralizó en redes sociales por su hija pidiendo ayuda.
Su condición se ha agravado con el tiempo, evidenciando un aumento progresivo del bulto en el cuello, además de episodios de asfixia nocturna y dificultades para dormir, lo que ha afectado significativamente su capacidad para trabajar.
En conversación con la radio, su familia indica que hoy existe una luz de esperanza, ya que el próximo 26 de marzo Ariel podría finalmente ser operado.
Su esposa Jessica San Martín señaló a la radio que, si bien la cirugía dependerá de la disponibilidad de camas ese día, al menos ya tienen la certeza de que viajarán desde la provincia de Malleco hasta el Hospital Regional.
Igual tiene que, depende de que no pueda haber cama para ese día. Lo único que puede quedar es porque ya tiene todos sus exámenes listos. Y ahí le comentaron todos los riesgos que pueden haber y todo. Y que la operación igual va a ser un poco larga, está bien complicada, pero como 4 horas creo que aproximado va a durar la operación. Hemos tenido que tener harta paciencia nomás.
Incluso reconoció que dudó en dar a conocer esta información por temor a que la intervención pudiera suspenderse, considerando los años de espera. Ahora la familia se enfoca en la preparación previa, esperando que todo se desarrolle con normalidad.
De acuerdo con lo informado por el equipo médico, tras la cirugía, el paciente deberá permanecer bajo cuidados intensivos debido a la complejidad del procedimiento y enfrentará un proceso de recuperación prolongado.
Desde el hospital, el doctor Hernán Enrique Saravena comprometieron entregar información durante la tarde.
Llegó Bike a Maritano Evans Burger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde, 15 minutos.
Ya ampliamos la información referida a la operación tras las líneas desplegadas en las cercanías de Epidima, esto es la comuna de Ercilla, y por lo que hay un detenido tras incautarle plantas de cannabis sativa, marihuana, en proceso de secado, una camioneta con encargo por robo, arma de fuego y municiones. Desde Angol nos cuenta Carlos Martínez.
Así es, ¿cómo te va, Ricardo? Amparo, muy buenas tardes. Nos mantenemos aquí en la calle Buster, en donde está la prefectura de la Policía de Investigaciones Malleco, aquí en la ciudad de Angol, en donde permanece una persona que está detenida tras este operativo, que como ustedes señalaban, se denomina Tras las Líneas, y que se practicó desde las 5 de esta madrugada al interior de la localidad de Lima, en la comuna de Ercilla, un lugar de muy difícil acceso, con profundas quebradas, en una de las cuales se encontró la marihuana que es proceso de secado y también numerosas plantas, sobre 400, de las cuales solo 242 pudieron ser sacadas producto de la condición del terreno en la cual estaban siendo cultivadas. Un operativo que contó, como ustedes señalaban, con el apoyo personal del ejército, de carabineros de la zona de orden público, que apoyó a la Brigada de Investigadores de Robos Vivos de la PDI, que ingresó al lugar. Les quiero en primera instancia invitar a oír lo que señaló la abogada asistente del Ministerio Público, Natalia Ortiz, quien representó a la Fiscalía. Se refirió de manera resumida a lo logrado en esta diligencia policial. Escuchemos a la profesional.
Logrando la incautación de cerca de 250 plantas de cannabis sativa, además de cerca de 2,5 kilos de cannabis a granel, un vehículo que mantenían cargo vigente por el delito de robo y además armamentos y municiones.
Precisamente el robo de este vehículo, que corresponde a esta camioneta Nissan color gris, fue lo que gatilló toda esta investigación, que ahora derivó en infracción a la ley de control de drogas y también de armas y de explosivos. Los antecedentes que aportó el subprefecto Rodrigo Rivera, el jefe de la prefectura Malleco de la PDI, confirman que los policías, al llegar al lugar, se encontraron con abrojos, que son unos fierros de 10 a 15 centímetros que están enterrados a modo de trampa, abrojos vietnamitas se les denomina, para lesionar al personal que, policial principalmente, intenta acercarse a estas plantaciones. Se lograron sacar 10 o 12 de estas trampas para permitir el trabajo del personal policial e incautar la droga. Escuchemos al oficial de la PDI.
Cuando nosotros ubicamos este vehículo, un vehículo que recuperamos que tenía encargo policial por robo, nos percatamos, ¿cierto?, que en las inmediaciones de este se encontraban estos rojos metálicos, que qué efecto provocan es impedir la acción al policial. Recordemos también que en la cercanía de este vehículo había armamento de fuego, una sola ametralladora, ¿cierto? Puede que sea de confección artesanal, pero provoca el mismo efecto, ¿cierto?, dañino contra las personas o contra el accionar policial.
Hay que precisar que la droga, como ya la señalábamos, estaba en pie con plantas que lograron ser bajadas hasta aquí, hasta Angola, hasta el cuartel de la PDI, y también la droga en proceso de secado, a que hacía referencia la abogada de la Fiscalía. La propia institución policial confirmó, tras las consultas de la radio, que la persona detenida, cuando era menor de edad, estuvo investigado en el hecho que derivó en el asesinato del sargento de carabineros Hugo Albornoz, ocurrido el 2 de abril del año 2012, tras recibir un impacto de bala en el cuello durante el operativo del golpe en la comuna de Ercilla. Esta persona es la que ahora está detenida y será presentada mañana, porque se logró pedir ampliación de plazo ante el juzgado de garantía de Collipulli. Esta operación, Tras las Líneas, permitió sacar de circulación 300.000 dosis de droga avaluadas en cerca de 900 millones de pesos. Ricardo, Amparo.
Gracias, Carlos.
Muy bien, buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Dos de la tarde, 19 minutos.
Bueno, y vamos a otros temas. El Ministerio de Salud nombró al ingeniero comercial René Lopetegui como director subrogante en el Servicio de Salud de Araucanía Sur. Antes de esta designación, la nueva autoridad se desempeñaba en el cargo de director del Hospital Intercultural de Nueva Imperial.
El decreto exento número 37 señala una orden en la subrogancia del cargo, el cual además se vincula con el nivel jerárquico de la planta y los nombramientos a través del sistema de alta dirección pública.
Lopetegui anteriormente ocupó el mismo cargo en el Servicio de Salud de Araucanía Norte y Sur. En esta última designación, en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, estuvo a cargo del funcionamiento de la red de salud para enfrentar la pandemia de COVID-19.
En esta nueva etapa, su gestión estará enfocada en abordar las brechas del sistema con un énfasis especial en patologías de alto impacto como el cáncer y la reducción de la lista de espera quirúrgica.
El delegado presidencial Francisco Liubitich se reunió con los alcaldes de la provincia de Cautín. El objetivo del encuentro fue iniciar un trabajo en conjunto para la solución de los problemas y proyectar la inversión pública.
En este primer encuentro entre el representante del presidente de Araucanía y los 21 alcaldes de Cautín, Liubitich escuchó a los jefes comunales respecto de los temas que a ellos les interesa resolver. Por su parte, él les planteó cuál sería su modalidad de trabajo en cada uno de los territorios de la región.
En este aspecto, el alcalde de Tolten, Guillermo Martínez, indicó que lo fundamental será cómo se articula la coordinación interministerial a nivel local con las municipalidades.
Básicamente el delegado nos ha presentado la metodología de trabajo, la coordinación intersectorial, la preocupación de ir resolviendo los nudos críticos que tiene la región de la Araucanía, queriendo además impulsar fuertemente las materias que están vinculadas a la productividad, a la seguridad, a la tranquilidad de la población.
El alcalde de la comuna de Freire, José Coliwill, indicó que más allá de la solución de los problemas de cada comuna, será relevante cómo en conjunto se proyecta el desarrollo de la Araucanía.
Muy bueno que se haya reunido todo en torno al AMRA y a través de esa mesa de trabajo constituida históricamente por los alcaldes empezamos a subdividir en las temáticas más importantes y territoriales. Así que al menos se nota que hay un conocimiento de la región.
Francisco Liubitich anteriormente se había reunido con los alcaldes de la provincia de Malleco. Desde la delegación presidencial se indicó que el propósito de estos encuentros es generar las instancias, de diálogo político para fortalecer un trabajo colaborativo en beneficio de los habitantes de la región.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde, 23 minutos.
Y la FENAT histórica solicitó que se aclare el nivel de endeudamiento del Hospital Regional de Temuco. Hasta diciembre la cifra superaba los 40 mil millones de pesos. De eso nos cuenta Rodrigo Aguilera. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tema de salud va a estar en el debate durante mucho tiempo, principalmente porque hay una instrucción del Ministerio de Hacienda de reducir los presupuestos en un 3% de los ministerios. Y el segundo ministerio que más tiene que reducir es salud. En el Hospital Regional en Temuco, particularmente, el día de ayer hubo una reunión de los gremios con el director del hospital. ¿Qué es lo que ha señalado hoy día la FENAT histórica a través de sus dirigentes? Que les preocupa primero tener certeza respecto del monto total de la deuda que tiene el principal centro de salud pública de la región de la Araucanía. Porque hasta diciembre la proyección era sobre los 40 mil millones. Pero estos 40 mil millones están asociados a algo bien particular, que es la compra de servicios a terceros. O sea, cuando se paga por radiografía en otros centros especializados, es un ejemplo, o cuando se requiere contratar personal, enfermeras, médicos, que también lo aporta una empresa externa. Es un servicio externalizado por el cual se está pagando. Y la deuda, reitero, que ellos conocían era ese monto, 40 mil millones, pero quieren tener certeza, sobre todo ahora que existe una instrucción respecto a reducir gasto.
Al cerrar el año 2025 se nos habló que probablemente iba a ser sobre los 40 mil millones. Todavía no tenemos la información exacta de parte de la dirección y de la subdirección administrativa de cuánto es el valor total de deuda que cerramos en un subtítulo 29, que es compra de bienes y servicios.
Escuchábamos ahí a Teresa Saavedra, y es la presidenta de la FENAD histórica del Hospital Regional en Temuco. Pero también hay otros temas que les preocupa, por ejemplo, con los funcionarios que están prestando servicios, que son del hospital, que los pagan con recursos del hospital, pero que trabajan en el Servicio de Salud Araucanía Sur. Dice que ahí se genera obviamente una situación bien compleja desde el punto de vista de la finanza, porque el hospital paga su sueldo y además tiene que pagarle el sueldo a los profesionales que entran en reemplazo de esos cargos que hoy día están en el Servicio de Salud Araucanía Sur.
30 funcionarios que están en comisión de servicio en el Servicio de Salud. Esto tiene un costo, este costo lo paga el hospital. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? Hace más de 6 meses, de acuerdo a lo que dice el estatuto, es que el Servicio de Salud tiene que decidir o nos devuelve un contrato para que el Servicio de Salud le siga pagando sus sueldos, porque de igual estamos pagando al reemplazante que dejan ellos acá, o sea, estamos pagándole al reemplazo y al titular o contrata que está en el servicio haciendo prestación, digamos, allá.
Ese es un tema respecto a estos contratos de personas pagadas con recursos del hospital, pero los dirigentes indicaron que ellos quieren una auditoría, específicamente sobre algunos servicios. Quieren que se establezca una evaluación respecto a recursos y productividad, así lo indicó el dirigente Mario Paredes, también de la FENAD histórica.
Pabellón, compra de servicio, oncología, que son los servicios que realmente necesitamos saber qué se gasta el presupuesto que llega a cada servicio en general. Porque lo que es atención paciente, no sabemos que hay que comprar insumos y la atención tiene que seguir siendo hacia el paciente hospitalizado.
Son varios temas entonces los que va a tener que resolver, por ejemplo, la nueva autoridad que recién asume en el Servicio de Salud Araucanía Sur, porque los problemas, si no tienen una respuesta en el hospital, sin duda van a derivar en la instancia superior, que es este servicio. Así que hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, si se aclara o no por parte del hospital cuál es el nivel de endeudamiento que tiene actualmente y cómo esto podría verse aún más afectado, complicado, de acuerdo con la reducción del 3% que anunció el gobierno para el Ministerio a nivel nacional.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
2:27 p.m.
Vamos a otro tema, vamos a volver a tribunales porque la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la prisión preventiva para uno de los hermanos Martínez, considerados líderes de una organización dedicada al lavado de activos. Nos cuenta Roberto Neira.
Continuamos a las afueras de lo que es el Tribunal de Garantía de Temuco, donde hay novedades respecto a esta causa Imperio, donde recordemos el Ministerio Público, junto a personal especializado de la PDI, desbarataron una organización que se dedicaba a delitos económicos y también al lavado de activos, y donde se incautaron, recordemos, bienes muebles e inmuebles por un valor que superan los 3 mil millones de pesos. Y estamos con el fiscal que lleva esta causa, el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez. Fiscal, hay resolución de la Corte respecto a uno de los hermanos Martínez, considerados líderes de la Operación Imperio.
Sí, así es. El día de ayer la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de que se había ya revisado por en el juzgado de garantía de Temuco relativa a la prisión preventiva de Nelson Martínez Addison Smith. Precisamente por unanimidad la Corte consideró que la libertad del imputado continúa siendo un peligro para la seguridad de la sociedad. Recordemos que ellos se encuentran formalizados por delitos de asociación delictiva, lavado de activos, obtención fraudulenta de crédito, delitos tributarios. Y como ya hemos anticipado en fecha previa, también se ha solicitado respecto de otros miembros de esta organización ya audiencias de procedimiento abreviado.
Son 12 las personas que van a ir a juicio abreviado y podrían haber más reformalizaciones en esta causa.
Es así, por una parte son 12 quienes ya estaríamos a puertas de un procedimiento abreviado debido a al contenido ya de la carpeta investigativa y el avance, y eventualmente van a existir reformalizaciones. No puedo anticipar respecto de quiénes, pero sí van a haber reformalizaciones.
Muy amable.
Gracias a ustedes.
Las palabras del fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien se refiere a esta resolución que ha adoptado la Corte de Apelaciones de Temuco respecto a uno de los hermanos Martínez, quienes están detenidos en prisión preventiva por la causa Imperio, recordemos, donde fueron detenidas más de 40 personas. Varias de ellas ya han acogido y se han aceptado los hechos de la carpeta de investigación y se ha resuelto su situación en juicios abreviados cuyas penas no superan los 5 años de presidio. En tribunales, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde, 30 minutos.
Gremios del turismo buscan un cambio de imagen para la Araucanía con el objetivo de atraer más visitantes. Adelantaron que pedirán distintas medidas a las nuevas autoridades.
Una serie de coordinaciones realizan las agrupaciones para potenciar las actividades del rubro, sobre todo en la provincia de Malleco, ya que se trata de la zona más afectada por los grupos que perpetran hechos de violencia.